¿Cuál diríamos que es la mejor estrategia de marketing que podemos hacer en marketing y belleza?
Tener un buen producto que lo avale.
Que has metido ahí un doble ahí.
No sé, como nadie habla, pues no, yo sigo.
Es que me encanta escucharte.
Gracias.
Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Ya estamos aquí en un episodio más. Ya 50 y cuantos, ya muchísimos, Natalia.
Muchos.
Bueno, vamos a hablar hoy de marketing y belleza. Uh-huh. Una cantidad de cosas que tenemos que hablar en cuanto a esto: cosmético, no cosmética, la parte médica de todo esto. Sostenibilidad también, por supuesto. Vamos a intentar no hablar de influencers, pero seguro que cae algo. Uh-huh. Tenemos mucha chicha. Muy buenas, Natalia Marín.
Hola a todos, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Pues bella.
Bella. Yo me encuentro...
Estoy copiando a Manu, qué mal.
Yo me encuentro un poco hidratado. A ver, Manu Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy buenas. ¿Qué? Pues me encuentro... Me han quitado ya lo que me encuentro.
Perdón.
Sí, me encuentro radiante. Que ¿sí? También es,
oh, mira, esa es mejor, objetivo. Es mejor.
Esa es muy buena. Bueno, hoy vamos a, como digo, vamos a hablar de marketing y belleza. Tenemos a dos invitados que vamos a presentar en un segundito, pero antes... Hoy comienza una nueva etapa en 8020, el podcast de Reason Why. Hoy damos la bienvenida a nuestro primer anunciante en el podcast.
Oh my God.
Hoy va a ser el primer día. Hoy tenemos, patrocinador, ¿no? Podemos decirlo.
Pero todo sigue igual, ¿no? O sea, esto no cambia nada, todo bien.
Ocurrirá durante el podcast.
Vale.
Ahora mismo hay una máxima expectación por saber quién es el primer anunciante del podcast de Reason Why.
Nuestros
invitados están mirando y dicen, ¿eres tú? ¿No? ¿Eres tú? ¿No? ¿Serás tú? No. Ya sabéis que en el podcast de Reason Why las sillas no son para clientes. Vosotros estáis aquí porque tenéis mucho que contar. Creo que sí, ¿no? Que es el caso. Empiezo a presentaros a Ana Díaz Pinés, responsable de marketing y comunicación de Foreo para España y Portugal. Muy buenas, Ana.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Expectante por saber quién es nuestro primer anunciante, por lo
sí,
que veo.
Sí, porque yo no soy.
No, tú no eres.
Igual
no.
Si hubiese sabido, no
pero
sé.
Bueno, pero bueno, vas a tener tu minuto de publi, así que, bueno, eres...
Fenomenal.
Vas a tener ahí tu momento, no te preocupes. También nos acompaña Gerardo Peña, director de marketing de Pure Skincare. Muy buenas, Gerardo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro joven.
Manu, tienes competidor.
Esa no la esperabais.
Total.
¿Eh? No la esperabais.
Sí, sí,
pero
sí.
Porque yo creo que además también es oyente, ¿verdad? Del podcast que ya venía preparado.
Con ventaja.
Bueno, yo la verdad, decíamos, ¿cómo se encuentra cada uno? Yo me encuentro dentro de que hoy pues estoy especialmente feliz, como yo creo que casi todos los días, estoy alegre.
Muy bien.
Estoy hidratado. Nos han regalado unos regalitos, tanto Foreo como Pure Skincare nos han traído unas cosillas y antes de entrar en el podcast, en el pre-podcast, los hemos estado probando, yo me estoy echando... ¿Qué es lo que me he echado exactamente?
Te has echado un tónico en spray de Morovixa.
Sí, pues eso.
Yo te veo la cara estupenda.
Me ha dicho que tengo la cara como más equilibrada, la piel.
Sí, hasta el alma.
Hasta el alma, genial. Sí. Vale, pues nada, nos metemos ya en faena.
Vamos,
estupendo. Tema. Vale. Entiendo que en vuestra industria el marketing habrá evolucionado muchísimo en los últimos años. El boom de la información tiene que estar siendo pues uno de los grandes puntos a tener en cuenta en las estrategias de marketing, ¿no? Esto de que lo mencionábamos en un podcast, que el primer médico siempre es Google. Uh-huh. Entiendo que en vuestro caso os pasará algo muy parecido.
Total.
Vamos a hablar de esa parte, de la parte de información. Para mí me gustaría que hablásemos de entrada en este cambio que hemos ido percibiendo del cambio de producto, que antes lo que era vender una promesa de venta, un resultado final, marca y promesa de venta, a ponernos a hablar ya de los ingredientes, ese reason why de la promesa de venta, ¿no? ¿Por qué debes de comprarlo? Ya no es solo el resultado final, sino qué lleva, ¿no? ¿Hasta qué punto esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestras estrategias o hasta qué punto las marcas lo tienen que tener en cuenta?
Totalmente, y además casi añadiría hasta un paso previo, porque la belleza es muy, muy amplia, igual el mundo perfumería es el ejemplo más claro, que antes de esa primera promesa había un tema emocional. O sea, los anuncios, especialmente los spots de perfumes, no te contaban nada.
Bueno,
transmitían.
Eso sigue sin contarnos cosillas, ¿no? Eso...
Claro, ¿cómo, pero incluso...
¿Cómo haces que algo que su valor añadido es el olfato, cómo lo pasas en un medio en el que solo hay sonido y vistas?
Claro, que tienes que contar una historia que te evoque eso. Es al final llevar al recuerdo.
Entonces, por eso, añadiría esa parte más de emoción, luego la parte de promesa que comentabas, y por último, ¿no? Todo el reason why, ¿no? que hay ahí detrás de los productos, la investigación, porque sobre todo nos enfrentamos a un consumidor muchísimo más informado que antes por el boom que comentabas, y quieren saber de verdad qué tiene un producto, si funciona, y reclama eso mucho de las marcas.
De hecho,
¿no?
Es que ahí yo creo que hay incluso tres fases. Estaba esa fase un poco emocional y un poco más de contar el beneficio del producto, decir si era una crema antiarrugas, si era una crema hidratante. De ahí nos fuimos a la crema con su nombre y debajo te decían un subtítulo, es una crema hidratante porque lleva tal principio, pero es que ahora el nombre del producto ya es el principio activo. O sea, una Hyaluronic Intensive Moisturizer es el nombre de un producto de una marca.
¡My gosh!
Y efectivamente, es larguísimo el nombre y esa es de las que tienen el nombre más corto.
De las fáciles, ¿no?
Sí, de perricón. Pero es verdad que se ha ido a que ya ese beneficio es el propio nombre del producto porque es lo que busca el consumidor. Saber qué principio lleva para saber qué beneficio le va a aportar porque el consumidor ya sabe qué hace ese principio por él.
Y sobre todo que le metemos también una capa más que en el campo también de la belleza es más es cada vez más importante, que es que además a la marca se la piden también otra serie de valores, otros comportamientos, entonces hace que todavía sea más complejo porque ya no solamente queremos la diferenciación por tener el principio activo, por tener el tipo de producto y tal, sino también que queremos que la marca tenga valores y se moje en algunos temas sociales. Hay algunos temas sociales que es el mundo de la belleza quien los está banderando, pues por ejemplo pues la autoaceptación, que porque al final también ha sido, digamos, de alguna manera también se le veía un poco como de alguna manera como culpable de ciertos comportamientos y de marcar los estándares de belleza, y de repente pues se están dando cuenta todas las marcas o la gran mayoría de las marcas que su papel también puede tener un impacto positivo en la sociedad y lo están haciendo. Yo creo que ahí es un sector que por el que yo rompería una lanza, en el sentido que lo están haciendo que de repente pues haya más aceptación, haya más inclusividad en todas sus...
Sí,
sus
de hecho, es que antes la gente no se veía representada porque veía un
estereotipo.
Un estereotipo y le estaban vendiendo una crema antiedad a una chica de 30 años que es que no tenía arrugas, pero porque no le habían salido.
Claro, no es real eso.
Claro,
era la forma que tenían estéticamente de mostrar los resultados o de acompañarlos, pero no hace falta, ¿no? No queremos enmascarar nada, queremos potenciar la edad y la salud de la piel.
Justo, mire, me viene genial lo de salud, porque yo creo que es un poco ahora por donde va el camino, ¿no? Al final ya no buscamos quizá tanto marcas, o bueno, a lo mejor cuando ya te fidelizas a una en concreto sí, pero creo que va más por buscar patologías o problemas que tiene el consumidor y a ver qué productos me resuelven este problema en concreto que yo tengo.
Es que yéndonos justo al tema del skincare, la piel es uno de los órganos vitales que más habla o que más se ve, que demuestra lo que te pasa en tu vida. Si estás estresado, si estás comiendo bien, si estás deprimido, de repente te salen granos, te salen arrugas, todo te sale en la piel y es un síntoma claro. Y se trata al final de analizar cuál es el problema para solucionarlo, pero ya no solo con un uso tópico de producto, sino también ver cuál es la causa, porque a lo mejor la causa, yo te puedo revertir algo con una crema hidratante que te soluciona que tienes un problema de granos, pero el origen es que estás comiendo mal y tienes que cambiar la dieta porque es que realmente es un problema de salud. Tu piel simplemente está presentando lo que te pasa adentro.
Está levantando la mano y está diciendo, ojo, que aquí pasa algo, ¿no?
¿Qué de cosas tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una estrategia de marketing,
Qué profundo, ¿no?
Sí, ¿no? Porque al final, es pues lo que estáis diciendo, pues puedes abanderar una causa, puedes incluso potenciar un cambio de conducta más allá de vender la crema. O sea, me está pareciendo... En fin, bueno, estamos entrando ya en materia. Hay otro tema que las marcas han tenido que tener muy presente, yo creo casi como solicitud social a nivel mundial, que es la belleza real. Es algo que, bueno, además nunca deja de ser foco de polémica. Esto de cuando haces una campaña de belleza real, si te pasas, ya te empiezan a criticar.
Sí, porque ya se ve como una estrategia.
Bueno, y en cualquier caso, yo creo que ya estamos en la época de que hagas lo que hagas, te van a criticar. Si da igual. O sea,
nosotros todavía no hemos recibido ninguna crítica en el podcast.
Pues atenderás.
espera, que llegará.
Oye, no, 5 estrellas.
5 estrellitas en iTunes y
oye, una cosa que nos ha pasado. Esto es muy fuerte. Atención, atención. nos han quitado 5 estrellas. Nos han quitado 3 5 estrellas en Apple Podcast.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo?
No sé.
¿Qué habéis hecho?
Antes teníamos 39, ahora tenemos 36.
Ay, ¿desde Dios que mío. Habéis dicho lo del patrocinador?
No sé, pues puede ser. A lo mejor es todo de golpe.
Esperemos que no.
Todavía no lo han escuchado. No.
Sí, es que como Apple tiene que hacer unas verificaciones de las 5 estrellas...
Está muy beta esto, ¿eh?
Sí. Muy mal,
hay que apostar más por el podcast todo el mundo y que la industria evolucione.
Sí, según los últimos estudios se dice que el 99% de las empresas a nivel mundial invierten en podcasting.
Pues más, al 100%, por favor.
Oye, si luego me cogen esta frase, van a pensar que de verdad lo estamos diciendo.
Bueno, pues que escuchen lo que estás diciendo ahora.
Que contextualicen, ¿no?
Claro.
Ay, Dios mío, la que hemos liado. Bueno,
fake news.
Decíamos, vamos a hablar de la parte de información también. Pues bueno, ya hemos hablado de la parte de información, pero todavía un poquito más. Pero antes de entrar en eso, la parte de belleza real. Como decíamos, que al final todo es criticable. Pero bueno, ahí la gran marca es DAF. Que ha sido como la evangelizadora de todo esto y es la que...
El pionero, ¿no? Al fin y al cabo el que lo gritó más alto, yo creo.
Sí. Y el que lo capitaliza a día de hoy, ¿no? Piensas en belleza real y piensas en DAF. Uh-huh. Pero hay muchos más términos que tienes que tener en cuenta, aparte de belleza real, ¿no? El pro-aging, el pro-age, happy age, no sé, contadme un poquito. Yo es que estoy muy verde con ese tema.
Better aging,
a ver, contándonos un poco qué cosas hay ahí por ahí. Que...
Sí, al fin y al cabo yo creo que es un poco el estar orgulloso de quién eres y cómo estás en cada momento, no huir de lo que significa tener una edad, sino potenciar lo mejor de cada momento vital. Entonces, es eso, ¿por qué si tienes 40 años quieres parecer que tienes 20? No, los 40 son bonitos, ¿no? Celébralos, disfrútalos y saca lo mejor de ellos. Eso es un poco celebrar la edad y el paso del tiempo. Al fin y al cabo, una arruga, ay, odiamos las arrugas. Claro, oye, la arruga es bella.
Es que yo creo que el mensaje ha cambiado, ya no es... No envejezcas, sino envejece bien, que es diferente. Envejece de manera saludable, envejece con una mejor alimentación. Puedes tener arrugas porque al final es una evolución, pero a lo mejor puedes retrasarlas, puedes hacer que no sean tan marcadas. Y se trata efectivamente de llevarlo a una realidad y educar al consumidor para que envejezca de otra manera. Y de una manera más saludable.
Hombre, hay ejemplos buenos de envejecer de maneras diferentes. O sea, hace unos años las mujeres de 50 años tenían un aspecto, ¿no? Uh-huh. O teníamos un estereotipo de estas mujeres y hace poquito veíamos a Jennifer López dándolo todo en una Super Bowl.
Yo hace poco,
¿en qué momento? 50 años.
Que me quedé loco, que es que era una imagen de las chicas de oro. Uh-huh. Y era con la comparación, las chicas de oro en una escena de ellas, que en esa época ellas representaban a la mujer de 50 años.
Yo es que no sé qué estás hablando ahora mismo de las chicas
de oro. De una serie que había.
Las chicas de oro.
Mítica.
Es de tu época, ¿eh?
Que eran 4 señoras mayores. Sí, hombre.
Lo siento.
Que jugaban
luego te enseño un pantallazo.
Vale. Luego te enseño un pantallazo. Espera. Esto es mucho más guay que enseñar una foto. O sea, tienes un pantallazo de...
Del tweet.
Ah, vale, del tweet. Claro. Vale. No pensé que del cartel o algo de la serie. Pues,
de fondo de pantalla lo lleva.
Pues el tweet eran 2 imágenes. La mujer, las chicas de oro y Yellow en un pole dance de estos locos. Y era como ha cambiado la imagen de la mujer de 50 años en 20 años, que no es nada. Antes era una señora y ahora es...
Una diva.
Cuando decís Yellow, te refieres a Jennifer López.
Sí, vale. Jennifer López.
Lo digo porque a lo mejor hay alguien que no sabe...
Yellow de toda la vida. Claro. Jenny from the block.
No teníamos ese... Sí, pero también es... Ahí hay un poco de doble punto porque por un lado estamos hablando de más aceptación de la belleza real. Estamos hablando también pues de este pro aging, whatever, todos estos
términos. In the night.
Pero, o sea, ¿hay verdad diferencias entre los términos? O sea, pro aging, happy aging, better age, todo esto es como... Es un poco lo mismo, ¿no?
Es un poco lo mismo.
Ah, vale.
Es, al final...
O sea, no es una estrategia de marketing más pro-age y otra más happy-age.
No, es como dicen los ingleses, un poco embrace lo que tienes y llévalo con orgullo.
Vale.
Pero hazlo bien. No es que estés orgulloso de envejecer y no te hagas nada, porque es que eso no es saludable.
Vale.
Bueno, por donde iba es que, por otro lado, nos encontramos con que las campañas que se hacen muchas veces y lo que vemos en las redes sociales muchas veces se queda en un mensaje mucho más naif y muchas veces, decías antes al principio, a lo mejor no hablar tanto del tema influencer, pero aquí es raro que no caigamos en el tema influencers, que también muchas veces se queda en un punto más superficial y donde la belleza va en un plano que parece que sigue teniendo patrones antiguos. Entonces yo creo que ahora mismo se va percepción mía, muchas veces a dos velocidades, y se hacen algunas campañas que van en una línea muy clara, pero luego cuesta cambiar otra serie de estereotipos, etcétera. Claro. No sé si estés de acuerdo o no.
Bueno. Y es que creo que en dentro del marketing de influencers en belleza, yo distingo muy claro a dos tipos de influencers. Una, la que hace tema de maquillaje, y otra, la que hace skincare y cuidado de la piel. Cierto es que cuando te vas a skincare, es más difícil dar con influencers que te puedan representar tu marca, porque no tienen la edad. Porque es que existen muy pocas influencers que te puedan representar.
Oye, hay un nicho.
Hay un nicho, y ya te digo que el nicho lo tenemos súper analizado todas las marcas, pero claro, son los que son. La mayoría de las influencers tienen entre 15 y 35 años y no están en una edad de eso, por eso. Bueno,
de hecho, la prota de Stranger Things,
la niña,
sí. La niña, que ha sacado una línea de cosméticos para precisamente ese público que todavía no sabemos, bueno, cosméticos y maquillaje, que no sabemos si se tiene que maquillar o no.
El pre-aging, ¿no?
El pre-aging. Sí, bueno, al final, maquillaje para niñas de 13 años, 12 años.
Pues van maquilladas ya.
Sí, y que lo ha habido siempre, lo único que se lo robabas a tu madre. Sí.
O sea, siempre ha sido
a tu hermana.
Sí, pero es verdad que ahora se permite más.
Sí, no sé, yo es que igual soy muy retrógrado, ¿no? Es que como estoy súper fuera de... O sea,
de todas maneras...
Es un mercado... Estoy tan fuera del tema cosmético y belleza, maquillaje y demás...
Ya tiene un día tengo y te hago un training.
Sí, pero de todas maneras, en relación a lo que decías, también se nota que las generaciones están empezando a cuidarse antes. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que creo que más o menos mucha gente se puede sentir identificada al escucharlo... Eran nuestras madres las que nos educaban y desmaquíllate y échate la crema, que es muy importante. Y tú, bah, paso, te daba igual. Ahora las niñas casi saben más que las madres y te dicen, no, porque ahora tienes que hacer esto o porque tal. O sea, que hay muchas veces que el tema de influencers cae en saco roto. No, para nada.
No.
No tiene por qué justo recomendar algo que a ti te va bien, pero también hacen una labor educativa. Que hace o hacía falta.
Es que también hay que tener en cuenta un tema. Siempre en marketing de belleza ha habido un mensaje claro que era empieza a cuidarte desde los 25 años. Es mentira. Desde que naces estás envejeciendo.
Había un mensaje que decía
desde
eso.
Desde que naces estás envejeciendo.
Desde que
claro,
naces,
claro.
Desde que naces estás
total,
envejeciendo.
Que nos
entonces,
Benjamin Button.
Entonces,
¿sí?
Tu piel la tienes que cuidar desde el inicio para que cuando llegue 25 años... parezca que tengas 20. Y para que cuando tengas 50, parezca que tienes 35.
O sea, el declive empieza a los 25.
Eso contradice totalmente la teoría que has dicho antes de no intentar parecer lo que no tienes, sino parecer lo mejor lo que tienes.
No, pero lo tienes, pero es que realmente aparentas menos porque estás mejor desde un inicio.
Claro, porque el resto no se cuida tanto, a lo mejor es la...
Claro. O sea, es que de hecho, es que hay una... O sea, la teoría del envejecimiento dice... que envejecemos, uno, porque comemos mal y dos, porque no usamos los productos adecuados. Pero si comiéramos bien todo lo que hay que comer, se cree que podemos llegar a vivir hasta 130 años en condiciones óptimas. Y no lo hacemos porque comemos mal. Entonces, ya no me estoy yendo a belleza cosmética, me estoy yendo a alimentación. Y esto influye muchísimo en cómo envejecemos. Si una persona empieza a llevar esta rutina desde un inicio...
Un inicio como el año y medio.
Como el año y medio, la primera papilla de frutas.
Hombre, la rutina va evolucionando.
No, y si lo ves en casa y si los hábitos son saludables, claro. O sea, al fin y al cabo, y por ponerle un poco de dato, que nos gusta el dato también, digamos que el aspecto de tu piel, un 20% va a estar relacionado con la edad que tú tengas, el 80% son factores externos, uh-huh. Externos o internos, pero cosas... que suceden alrededor, o sea, la edad es un 20% del aspecto de tu piel.
Yo creo que es importante también el tema autoestima y emoción. Al final se dice, la cara es el espejo del alma, ¿no? Pues la piel también habla en ese sentido. Y yo creo que introducir una rutina de belleza y de cuidados te hace pues dedicarte esos minutos a ti también, sentirte mejor y como que sales de casa o te vas a la cama como a gustito, ¿no? En plan, como si salieras del spa o sales a la calle en plan, bueno, me voy a comer el mundo porque tienes una crema que te da iluminación en la cara o lo que sea y vas feliz. Y al final la felicidad es también garantía de más años de vida. O sea, una persona que se siente bien consigo misma, yo creo que tiene más posibilidades de enfermar menos y de vivir más.
Es mucha actitud. Es mucha actitud. Sí, mira, por ejemplo, también lo dicen mucho en tema de pacientes, en tratamientos de cáncer y demás. Lo importante que es cuidarse, arreglarse y demás por actitud.
Autoestima.
Actitud, autoestima. Total. Totalmente.
Me parece súper interesante esto, ¿eh? Esto, al final, nunca...
Estás de oyente hoy, ¿no?
Estoy de oyente, porque fíjate que intentamos hablar de siempre de lo que queremos hablar. En este caso, marketing y belleza, estamos terminando hablando de gerontología. O sea, esto es como...
Sí.
Esto, bastante... Se va elevando cada vez más el
porque podcast. Es que la... sí, es que es verdad. Es que al final, yo creo que la belleza se puede...
Te has quedado corto, yo creo, con los 130 años, ¿eh? Pues depende del estudio, ¿no?
No, yo me baso en la teoría del envejecimiento de Nicolás Perricón, que es un dermatólogo y nutricionista que tiene esta teoría y es el primero que dijo, además, hace 20 años, dejad de comer azúcares porque os están envejeciendo. Y ahora todas las teorías están solapando y lo bueno es que la gente está aprendiendo. No comemos para nada ahora lo que comíamos antes. O sea, antes era la merienda al boquillicao y ahora es... pudín de chía.
Sí, totalmente.
Pero hay un tercer factor que nos has dicho que también envejece mucho, que es el tiempo. Hay veces que sí. Yo creo que no nos debemos olvidar que el tiempo pasa y creo que también es importante el también aceptar, que es lo que se hace muchas veces desde las campañas y cada vez más, el aceptar que no puedes pretender parecer una edad que no eres, pero sí que puede ser, tienes que estar sano, tienes que tener una piel que parezca a tu edad. Y que muchas veces es que a lo mejor las pieles que veíamos antes en los tweets que decías, es que esa no es una piel de 50 años, es una piel de 50 años cascada.
Exacto.
O sea que claro. El problema puede ser...
Hay mucha genética, evidentemente, hay mucho cuidado y mucha rutina y demás, pero hay un contexto que es también lo que está en nuestra mano, ¿no? O sea...
Yo por meterme en esa parte de genética y de y que habéis hecho Manu cascado, habéis dicho tweet. Yo he unido todo y me he visto a mí en una cosa que me ha pasado en varias ocasiones. Aparte me ha pasado en varias ocasiones porque es como que siempre quieres probar a ver si la otra vez se había equivocado la app en este caso o cualquier herramienta que haya utilizado, que es que te digan la edad que aparentas. Entonces te haces una foto, ¿no? ¿Y qué edad aparentas? Y luego también eso también lo hacen también con el análisis metabólico y cosas así, ¿no? Entonces yo como siempre como he aparentado el doble de la edad que tengo. Siempre, yo creo. Cuando tenía 10 años me decían 20 y con 20 me decían 40, ¿eh?
Ya, ahí ya sabes lo que te puedo decir.
Que me eche más flus.
Que te hagas una rutina adecuada.
A ver, no hay que volverse loco, pero hay unos pasos básicos que muchas veces también empezamos la casa por el tejado y hay pasos que hay que seguir todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea, eso es así.
Y eso es que tengamos en cuenta una cosa clarísima. La piel es el órgano que más se ve.
¿El más grande?
Es el más grande.
O sea, y el que más dice de nosotros.
O sea, es el que más tenemos que cuidar.
A mí me parece muy interesante el que estemos hablando también de esto, que al final son...
Es medicina.
No, pero es movimiento de una sociedad, ¿no? Momentos de consumo, pensamientos que tiene la sociedad, nuevos comportamientos que al final influyen de manera directa en vuestras estrategias de marketing y el discurso que tiene que dar una marca para acercarse a su público. Si estamos viendo que la belleza real cada vez tiene más peso, porque la gente también se quiere sentir, en esa parte, habláis de la autoestima, la gente se quiere sentir bien. Entonces, en lugar de querer aparentar la mitad de años que tengo, simplemente sentirme cómodo con la edad que tengo ahora, ¿no? O hablábamos de la importancia de saber exactamente qué hago. Pues hablamos de marketing vinculado a la información y al contenido de lo que realmente tiene el producto. O, por ejemplo, que me dices, hazte la rutina. ¿Hasta qué punto también en las estrategias de marketing hay que tener en cuenta el enseñar al consumidor cómo tiene que usar el producto?
Es importantísimo, la educación es fundamental.
O sea, marketing basado en educación.
Sí. O sea, de hecho yo creo que podemos coincidir en tanto en Ana con Foreo como yo con mis marcas. O sea, una de las herramientas más fundamentales de marketing es el equipo técnico que se dedica a formar a la gente en centros de belleza para que ellos, a su vez, se dediquen a educar al consumidor.
Que asesoren y que sepan cómo hacer bien la rutina, porque muchas veces tienes los productos, esas herramientas, ¿no?, para cuidarte, pero por hacerlo al revés, pierde totalmente el efecto.
Claro.
Y ahí también entra también mucho el canal online, porque muchas veces está... No está toda la parte del canal de centros de belleza, etcétera, pero también está el canal online y hay muchos productos que tú puedes comprar a lo mejor en un supermercado o en un sitio, no en una perfumería, y que puedes acudir a internet pues para ver cómo se aplican, etcétera. Y de hecho, me viene a la cabeza una campaña de Procter que al final, bueno, realmente fue una de las primeras cosas que hizo como, como conjunto, que se llamaba All Things Hair, que al final era como intentar juntar todo el conocimiento que tenían de las diferentes marcas sobre el cabello y ponerlas en un canal de YouTube con mucho de esto que se llama utility marketing, de al final de hacer cosas útiles, de cómo hacerte un moño, cómo tener el pelo de una manera y tal. Era un tema muy centrado en cabello, pero creo que era una buena estrategia por su parte. Por una parte, se dieron cuenta de que se estaban haciendo la competencia entre las distintas marcas por un canal como, como YouTube, y realmente hacerse la competencia entre marcas no es muy inteligente subirte los precios tú mismo. Por otra, vieron que les servía muy bien a nivel de posicionamiento, porque la gente busca también, las personas, pues vamos a Google y preguntamos, oye, ¿cómo me limpio la piel? ¿Cómo me hago un moño? ¿Cómo? Tú, Javier, lo con el moño que llevas...
Moño,
que...
sí, ¿no?
¿El tema del moño lo han buscado en internet o no?
Me has leído la mente, porque cuando has dicho lo del moño, te iba a decir eso. Digo, tú miras mucho, ¿no?, cómo hacerte moños.
Como ya te conozco un poco. Ya
le dice Manu que tenemos que bajar la luz en su lado para que no se refleje en la calva.
Claro. Yo tengo un dato de TITS, de un estudio de TITS. 64% de los encuestados en este estudio buscan información sobre el producto, en este caso era de cuidado de la piel, antes de comprarlo. Y un poco la línea de lo que dice Manu, me parece que la estrategia del tutorial, o el cómo se hace, o el cómo aplico este producto, o este lo que sea, en mi día a día, es importante. Y de hecho, incluso el canal online, yo estoy 100% contigo con que es vital y fundamental, y una de las estrategias que más hay que seguir, ¿no?, y donde más fuerza hay que hacer. Pero también en offline, o sea, muchas veces vas a punto de venta y te captan. Hay ciertas marcas que en determinados momentos de consumo buscan esa experiencia del cliente en el punto de venta para que prueben el producto. ¿Qué pasa?
¿Has dicho experiencia?
He dicho experiencia. Sí, experiencia.
Ha dicho
experiencia. ¿Ha dicho experiencia? ¿Quieres, he dicho, sí? ¿Quieres saber lo que de verdad es una experiencia, Natalia?
Claro.
Pues lo que de verdad es una experiencia inmersiva, es lo que producen los nuevos televisores Philips TV Ambilight, que con su increíble naturalidad y colores producen una impresionante calidad de imagen y sonido para todos, gracias a los procesadores de última generación, Philips TV Ambilight.
De hecho, yo he oído que se ve tan bien que mueves menos el entrecejo y te salen menos arrugas.
¡Eso!
Totalmente. Y si tienes poros abiertos, puntos negros, se ve. No, se ven.
Sí, pues efectivamente. Eso, de verdad, eso es lo que de verdad.
Ahí es donde se ve la belleza real.
Efectivamente.
Belleza real, no. Bueno. Y desde luego sí que es cierto, naturalidad de colores, ahí 100%. Ya de verdad. La experiencia que te da una de estas televisiones es inmersiva, es total. Por ejemplo, cuando ves un partido de fútbol, va cambiando el color y ves verde en todo el salón. O sea, te da un extra de visualización súper guay.
Bueno, lo dices tú, que ves mucho fútbol, ¿no?
Yo veo fútbol a veces, sí. Tal. No sé cuántos jugadores hay en el campo de fútbol, ya lo sabéis, pero veo fútbol.
Bueno, es que Natalia...
Las series de suspense tienen que ser tela.
Es que tú no te sabes, sí, sí, tú no sabes, sí, que Natalia un día, en un podcast sobre...
De marketing deportivo. Con la Liga.
Con la Liga, efectivamente. ¿Cómo sabes que iba a decir eso?
Hombre, pues porque...
Porque era el que había venido a la Liga.
Ahí me puse en evidencia ante toda España.
Tú es que te lo tienes que escuchar, ese podcast. Estaba Enrique Moreno, que es director de marca de la Liga, y Natalia preguntó, dice, pero ¿a qué Joaquín? Ah, no entiendo. Natalia pensaba que Joaquín era un humorista que a veces jugaba al fútbol.
Ostras, le visualizo más haciendo el moñas en Twitter que jugando al fútbol.
No se te puede querer más, Natalia, es imposible. Es imposible.
Claro, ya, es mutuo, sí.
Bueno, hablábamos de la experiencia de usuario en el punto de venta y también en la parte online.
Esas demos, al final, prueba el producto, ya no solo que vas por los pasillos de un gran almacén y te ofrecen colonias, sino pues a nivel de, por ejemplo, productos o gadgets de belleza para el pelo. Prueba la plancha, prueba el secador y allí te hacen la historia. En maquillaje también, maquíllate, pruébalo, o sea, eso es súper importante.
Todo es fundamental, porque yo creo que aquí hay como dos fases en la adquisición de belleza. Una, la fase física, de me voy a un punto de venta donde me atienden, me asesoran, me dicen si me viene bien un foreo porque tengo la piel asquerosa, o si necesito X crema antiedad. Te hacen una demo, pruebas, ves si funciona, ves si no, compras, y luego ya cuando repites, a lo mejor ya sí que te vas al canal online. Pero no, es muy probable en belleza que siempre la primera compra sea en canal físico, y por eso la experiencia de consumidor ahí tiene que ser súper personalizada, y que tienes que ser como un personal shopper ahí a tope, que le pueda educar al consumidor en ese momento. para que vea que realmente le estás aportando algo de utilidad.
Y quizá ahí también por ese motivo hayan tenido sentido y hayan triunfado modelos de suscripción de determinadas marcas que te mandan la cajita mensual con muestras de producto, porque al final el cliente viéndolo en una página web pues es difícil, ¿no? Que, o sea, puede llegar ahí, pero al final si lo pruebas es la mejor manera de lograrlo, y este tipo de empresas lo que hacen es eso, ¿no? Te mando muestras de determinadas marcas y luego ya tú te fidelizas con la que quieras.
Sí, sobre todo yo creo que se dirigen a un consumidor porque, a ver, aunque no estés muy metido en el mundo de la belleza, una vez lo haces, engancha bastante, es verdad.
Se está refiriendo a mí.
Señalando con las dos manos.
Totalmente. Pero sí que es verdad que es un sector que engancha mucho y te apetece descubrir lo nuevo, te gusta ver avances. Es verdad que hay productos icónicos que no han cambiado, que siguen funcionando, que son fórmulas maravillosas y demás, ¿no? Pero hay avances, hay mucha investigación, hay mucho...
Es un sector que está creciendo,
claro,
continuamente.
Y evoluciona, entonces quieres probar lo último. Luego ves si te funciona más o no, ves si repites, pero descubrir productos te fías, ¿no? De la gente...
Uno de los target que hablamos de un nicho, ¿no? Un nicho que habéis mencionado, ¿no? El pre-age, que es un potencial nicho ahí. Yo creo que un gran nicho que ya se está obviamente tocando, seguro que se está tocando más de lo que yo creo, es el hombre, ¿no?
Hombre, igual no es un nicho, igual es algo más que un nicho, ¿no?
Sí,
la mitad de la población.
Mejor dicho,
la mitad de la población es un nicho.
Un segmento.
Benditos metros sexuales.
No me deis caña que tengo el control de los micros. Hago así, pum, pum, y aquí me pongo a hacer una disertación, yo solo media hora más.
No, nosotros para el nicho, hombre... Hablamos siempre de belleza genderless, o sea, no hay género. Y aquí hay una cosa básica. Venden muchas marcas productos de belleza masculina, que es mentira. Porque las pieles de hombres y mujeres son prácticamente iguales. Es más un tema de packaging, que el hombre se siente más a gusto con packagings neutros, y de texturas de producto. Texturas que sean ligeras y productos que no estén perfumados. O sea, todo con lo que el hombre no se sienta metrosexual perdido.
Ya.
Sí, de hecho, me viene muy bien porque traía por aquí un ejemplo interesante de un desodorante.
¿Ah,
que,
sí?
hay la versión para hombre y para mujer y tienen un mensaje dentro del packaging, como bien decías.
¿Dentro de dónde?
Bueno, fuera del packaging.
Ah, vale.
Abierto el bote.
Sorpresa, es como la galleta de la suerte.
Tienen un mensaje en el packaging, que no se puede decir nada. En el producto destinado a mujeres es un cuarto de crema hidratante y en el de hombres con un cuarto de tecnología hidratante.
¡Oh!
Y es exactamente lo mismo, claro, es tecnología. El mismo mensaje, pero con dos variantes en función de los públicos.
Si es que si hay una cosa clara, yo creo, en marketing también hay productos, evidentemente, que la mayoría, y espero que así sea, por favor, que se desarrollan para cubrir unas necesidades, pero sí que es verdad que también se hacen parte bajo demanda del consumidor, ¿no?
Claro.
Hay cosas que se ponen de moda, cosas que la gente empieza a apoyar, y que exige, como decíamos antes, que las marcas sigan esos patrones, que cumplan esos requisitos.
Claro, es que aquí nos vamos, de hecho, se ve más evidente, bueno, lo de los desodorantes no, pero en cremas,
eso es brutal.
En cremas se ve muy evidente, pero la de marcas que están saliendo ahora, que venden maquillaje masculino, oye, ¿qué diferencia habrá? Es que no hay ninguna.
Es maquillaje.
Es maquillaje.
Bueno, seguro que los que lo hacen ahora tendrían que decir una cosa para algo para intentar no quedar tan mal. Yo siempre he pensado lo mismo que piensas tú. Y obviamente vosotros como expertos sabéis la realidad del día a día, ¿no?
Al final hay una barrera psicológica también que hay que entender, que desde el marketing se tiene que trabajar.
Yo puedo decir que mis productos son para hombres y mujeres y Foreo no creo que diga lo contrario. Vamos, yo uso Foreo.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Nosotros abogamos siempre por una cosa que también vamos a hablar, que es la letra pequeña. Nosotros estamos... uno de nuestros objetivos finales, últimos de la marca y de nuestra existencia, es que desaparezca la letra pequeña del marketing. ¿Qué es lo que pasa? Que la letra pequeña, al final, estamos intentando perseguir a veces una entelequia, ¿no? Porque tú haces una campaña en función de una situación actual, y esa situación actual está definida por el público objetivo al que te diriges. Y si la realidad es que los hombres somos tan... a ver, ¿cómo lo digo?
Simples. Yo como hombre lo digo, simple.
Sí, o sea, necesitamos que ponga tecnología hidratante para comprarlo. Entonces, ¿qué haces tú como marketing? ¿Dices que no es tecnología hidratante? Necesitamos que el producto sea negro para sentirnos más hombres.
Yo aquí me iría a un tema que es, en esa fase que hemos hablado de formar e informar al consumidor, al consumidor todavía no ha llegado a esta fase. Llegará un momento que llegue, que es leerse el INCI de los productos.
¿El qué?
El INCI. Tú cuando ves un producto cosmético...
La composición.
Ah. Hay un momento que pone ingredients y empieza a hablar en nombres químicos de productos que no te enteras, pero sí te enteras porque es que se parecen a lo que te vende el producto. Esos ingredientes de un producto masculino a uno femenino no cambia. Y ahí me voy a otra parte de esa herramienta de marketing. Es muy importante que el consumidor vea más o menos el INCI para que si le dice que un producto, por ejemplo, lleva ácido hialurónico, que se vaya al INCI y vea si el ácido hialurónico está en los primeros productos de la lista. Porque si no, a lo mejor lo lleva, pero lo lleva entre los últimos y por decir que lo lleva.
Pero digamos que es como en el tema de los alimentos, ¿no? Que el que tiene mayor porcentaje va al principio y va en decadencia.
Bueno, casi siempre todos los productos, el primer ingrediente que te va a poner es agua, porque es agua.
Hay que ver en la vida, somos agua.
Pero mi teoría es, si un producto te dice que lleva X principio activo, búscalo entre los 7 primeros. Si no está,
letra pequeña,
cambia de producto. Sí.
Y aquí creo que es un buen punto también, o sea, que muchas veces todo lo que se piensa que son temas de marketing y tal, tienen detrás mucha ciencia, y creo que aquí la industria de la belleza trabaja mucho en esto, y creo que esto es un buen punto para dar un poquito de caña también.
Vale, ¿a quién quieres dar caña?
Pues quiero dar caña pues a estas modas y estas cosas que se comparten tanto cuando pretenden hacernos creer que una crema de una marca de distribución es la mejor cuando cuesta 9 euros, cuando hay otras cremas que cuestan mucho más.
Uy, la relación calidad-precio.
La relación calidad-precio.
No, pero cuando dicen que es la mejor, no te están diciendo que es la mejor relación calidad-precio, dicen que es mejor que unas cremas de 60 euros. Mira, no. Por ese estudio, la letra pequeña a lo mejor...
No solo la letra pequeña, es que volvemos a lo mismo. Yo ojalá... Es que es raro, ¿no? Porque me estáis empezando ya a volver a mis orígenes, ¿no? De querer reventar la propia industria en la que trabajamos. El motivo por el que esos estudios necesitan que las marcas más de bajo coste, low cost, triunfen, es porque así el estudio va a ser más viral.
Claro, totalmente.
Entonces, estamos hablando. Es constantemente.
Generar noticia.
Es constantemente estar pensando una estrategia para conseguir un objetivo que es cortoplacista, que está muy vinculado a tu negocio y que no es real sobre los beneficios que aporta la sociedad.
Sí, pero.
Y es esa hipocresía de hacer valores, pero en realidad la tangibilidad de tus valores la llevas en otra línea, yo la llevo horrible. Entonces, hablad un rato vosotros, porque es que yo ahora mismo...
Estás enfadadísimo con la industria.
En general, entre los estudios esos que está comentando Manu. Lo de esto es para hombre, esto es para mujer, y en realidad es el mismo producto. No sé, o sea, me da la vuelta a la cabeza.
O sea, yo aquí veo como dos cuestiones. En estos estudios, que yo no voy a mencionar ahora, pero X producto que se vende porque dice que lleva un principio activo, que es muy bueno...
Hay que ver la cantidad que lleva.
Hay que ver la cantidad de producto que lleva, cómo está encapsulado, que eso es importantísimo, porque un producto puede llevar principio activo, pero si no está encapsulado no penetra en la piel, y la calidad del principio activo.
De la materia prima.
Puede llevarlo, puede decirte, llevo ácido hialurónico. Pero a lo mejor no es ácido hialurónico de múltiple peso, no es ácido hialurónico encapsulado, no es ácido hialurónico...
Pero es que claro. el consumidor le estamos pidiendo una de cosas al consumidor.
Pero por eso estamos aquí nosotros para explicarle...
Para que cuando te compras un coche, claro. Sí que miras todo con mucho más detalle.
Bueno, mi caso concreto es que no...
Bueno, tú a lo mejor no.
Sí, no consumes nada.
Pero, ¿qué consumes?
¿Qué consumes?
Bueno, la verdad es que tengo un doctorado en todo lo que tenga que ver con material de podcasting. Con lo cual, sí.
Fenomenal. Ahí, y te miras los detalles de todo.
O sea, podemos hablar durante varias horas sobre el trenzado de los cables del micrófono.
Hombre,
de los cables.
El trenzado de toda la vida.
Claro.
Hay una moda de trenzas.
Lo ha comentado Ana antes, que vaya trenzado que tiene.
Es que no habías llegado todavía.
Sí, pero el trenzado ha sido trending topic hoy.
Trending topic.
Oye, de todas formas, retomando un poco este punto de el precio, ¿vale? Yo tengo un dato que dice que el consumo per cápita a nivel de España en la industria de perfumería y cosmética es superior a la media europea y son 150 euros al año.
A mí me parece muy poco.
Me parece poquísimo.
Es poquísimo.
Eso me lo gasto yo en un mes.
Es poquísimo, pero es verdad.
No, la gente no se ducha y no se lava
los
dientes.
No, pero es verdad que el producto de masas pues no todo el mundo se puede comprar todo, y cuando te compras un producto caro a lo mejor complementas con otro barato,
sí,
como estos de...
Porque me enseñaron a mí.
Como estos de que fomentan estos estudios, quiero decir, sí, que mencionaba Manu.
¿Qué es lo que ha pasado, Manu, para que no podamos mencionar marcas ni
organizaciones? Podemos mencionar...
¿A quién te refieres exactamente?
A los productos de
Lidl. ¿Y quién hace los estudios?
A Ocu.
Ah, vale.
Y Mercadona.
Claro, claro. O sea, no pasa nada. O sea, se pueden mencionar marcas.
Sí, la mítica crema de Lidl yo creo que todos la teníamos en mente. La famosa de 2 euros.
Sí, que por
2 euros. Pero que se agota en el lineal.
Sí,
se agota y es verdad... Un consumidor, cuando prueba este producto, la sensación, la experiencia con el producto es muy buena, porque lleva muchísimos ingredientes que dejan la piel a corto plazo.
Ahí iba a hablar yo de plazos.
Muy bien.
Corto, mira, medio, pero, largo, belleza, pero no siempre
es
largo.
Pero no está haciendo, claro, nada por ti.
Mira, efectivamente.
Placebo, ¿no?
Sobre ese punto, y además otra cosa que también es muy importante tener en cuenta a la hora de vender un producto es la paciencia de resultados que va a tener tu consumidor a la hora de comprarlo, ¿no? A la hora de vivir ese...
Tienes que, al consumidor le tienes que vender el producto que le da un resultado inmediato, pero también a largo plazo.
Claro.
Te acompaña.
Pero el producto
va contigo.
Eso es una cosa que en vuestra parte de I+D, a la hora de innovar en producto, también vinculado a la investigación de mercados y de necesidades del consumidor. Uh-huh. Antes no éramos tan así. Antes tú sabías que comprabas algo, o por ejemplo, te formabas en algo, inglés. En 2 años sabré inglés un poquito y en 5 ya sabré hablar y en 10 ya seré el mejor del mundo, ¿no?
Sí, ahora se aprende inglés en 6 semanas.
Exacto. Sí. Y esto pasa con muchos productos, ¿no? La necesidad de que el resultado respecto al esfuerzo sea inmediato. Productos, servicios, incluso en tu trabajo. Es decir, yo quiero promocionar a CEO Mundial desde mi beca de segundo de carrera. Quiero promocionar a CEO Mundial en más o menos aproximadamente como 7-8 días. Entonces, eso es una necesidad. Eso es, a nivel sociedad ocurre. Entonces, a nivel cosmético, si tú dices, esta crema te va a reducir las arrugas en 6 meses. Dices, yo no me espero 6 meses. De hecho, las pastas de dientes, que no sé si se consideran cosmética o no, higiene, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. La pasta de dientes ya te vende el 2 grados menos de más blanco en tus dientes en menos de 2 lavados, ¿no? Es como eso que estabais diciendo.
Somos muy impacientes.
Somos impacientes, pero un buen producto a un consumidor le da ese resultado inmediato y también lo trabaja a largo plazo.
Y yo creo que hay que complementar también, ¿no? Retomando ese punto de generarle experiencia al cliente, se pueden hacer otro tipo de cosas seguramente de manera paralela e incluso, yo hablo en mi caso, por ejemplo, el propio packaging a mí ya me satisface. Si es una crema,
sí,
que me va a acompañar meses, que cada día que yo la use me sienta feliz de usar esa crema. Justo.
El minimalismo del packaging, que es la fase un poco que está pasando ahora la cosmética de la belleza, o sea, la estrategia de marketing de belleza, es minimalista a tope.
Vamos a seguir hablando de más temas a tener en cuenta sobre marketing, ¿vale? Es muy esto que habéis mencionado del packaging. Yo tengo otro también aquí apuntado, que son los ingredientes demonizados, que es algo que
parabenos.
Sí.
Pobres.
El hablar
pobres
antes,
parabenos.
Nosotros antes del podcast hacemos un poquito de research, ¿no? De qué cosas están ahora mismo... Mm. Pues en esta temática de las que pudiéramos poner encima de la mesa, ¿no? Y uno de ellos es este, que es ingredientes demonizados. Antes de hablar de estas cosas, a mí me gustaría preguntaros, bueno, ¿quiénes sois? Porque me he dado cuenta que llevamos 40 minutos de podcast y mucha gente que nos está escuchando dicen, ¿dónde está el minuto de publi? ¿Dónde está el minuto de publi?
Nos hemos colado completamente.
Claro, no han aparecido aquí, ¿no? Entonces, bien, ya que suena tu voz, Ana, me gustaría que nos dijeras quiénes sois en Foreo, y porque yo tengo por aquí apuntado que en el año, mira, lo tengo por aquí, en el año 2013 erais 2 empleados y a día de hoy sois 3.000. Entonces, a mí me gustaría... cuéntame.
Por entender, ¿no?
Por ir entendiendo, ¿vale?
A ver, nosotros hemos tenido ese efecto que decíamos, ¿no? A corto plazo, hemos crecido de manera brutal y la verdad que estamos muy orgullosos de decir que hemos irrumpido en el mercado con fuerza. ¿Por qué hemos sufrido este éxito o padecido o
disfrutado
este éxito sobre todo? Porque hemos roto un poquito la barrera, ¿no?, de la tecnobelleza, de la aparatología, por así decirlo, la belleza, y la hemos llevado al hogar. Con esto no estoy diciendo que los centros de belleza no hagan falta, ni muchísimo menos. Hacen falta, son expertos, son los mejores, los que más saben. Pero sí que es verdad que también se puede prolongar los efectos de cabina, los efectos de estos centros, se puede apoyar y se puede hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿no?, por mejorar la salud de nuestra piel. Esto es lo que ha hecho Foreo. Digamos que la gama que nos ha hecho más famosos son los dispositivos de limpieza, nuestra gama Luna, que lo que hace básicamente es, bueno, hay varias cosas que se unen, ¿no? Digamos, por un lado está el diseño, ¿vale? Somos además una marca sueca, que quieras que no, el mundo nórdico nos gusta, unido a la tecnología. La que nos caracteriza a todos los dispositivos de la marca Foreo, las pulsaciones y las ondas sónicas. Uh-huh. Digamos, cuando te acercas a un altavoz, eso que vibra, uh-huh, que notas y demás, a lo bestia en tu piel, lo que va a hacer es que desprenda la suciedad, la puedas eliminar de manera más fácil y haga que el resto de productos que nos trae hoy Gerardo penetren muchísimo mejor en nuestra piel.
Claro.
O sea, hay muchas veces que tú te echas un producto maravilloso, unos principios activos de la pera en la cara y pero si la tienes sucia,
una capa de mierda que
claro,
no te absorbe.
Totalmente. O sea, paso básico, lávate.
Yo me estoy imaginando la gente, como mencionaba antes Natalia, la inversión media anual, los que ya hayan llegado a esa inversión total.
Digan, los 150, ¿no?
Los 150 euros, efectivamente, digan, ya no me voy a gastar más, entonces no quieran comprar el producto Foreo, y me lo estoy imaginando pegados al altavoz.
Aquí en el micro.
No, estamos hablando de muchas pulsaciones por segundo, muchísimas. Total. No, pues eso, o sea, digamos que esa es la gama de productos que más famoso nos ha hecho, ¿vale? Pero también tenemos de tratamiento y de ya como efectos más concretos, como puede ser para mejorar el riego, la circulación en la zona del contorno de ojos, esa zona que nos preocupa a todos tanto en el momento de antiedad, dispositivos de mascarillas, que también están muy de moda, sí, pero la manera de aplicarlas nuestra es bastante revolucionaria. En tan solo 90 segundos puedes tener efectos de cabina de una hora en tu rostro. Bueno, hemos revolucionado bastante ese sector, lo hemos hecho de una manera muy sencilla, incluyéndonos en esa rutina diaria, haciendo que a la gente le apetezca incluirla, que sea viral, que le apetezca el dispositivo, que eduquen y que aprendan, y sobre todo viendo esos efectos, ¿no? O sea, que evidentemente limpiando el rostro con Foreo tienes la piel muchísimo mejor, totalmente, pero es que si además ves que los productos te ayudan, es que no te lo puedes creer, es que lo estás viendo en tu piel.
Parece,
¿no?,
que he venido yo de Foreo, pero yo tengo que decir que es que yo creo que lo que habéis conseguido es tener un poco el iPhone de la belleza.
Totalmente.
O sea,
nos llaman un poco eso de vez en cuando,
el gadget
de la belleza
que todo el mundo quiere tener. Porque aparte de que funciona, mola tenerlo.
Yo entiendo perfectamente el símil. Lo que pasa es que necesito que dejemos de hacer eso. O sea, lo necesito. Tal vez
El iPhone del fútbol.
Sí, lo necesito. Ya.
Ay, sí, y el Rolls Royce de no sé qué y no sé cuánto.
Ahora
el
lo que
Netflix de tal.
Ahora eso, el Netflix de... Yo eso lo necesito que termine ya. No sé cuánto queda, espero que minutos.
Otra cosa, vuelves a odiar. Odias mucho.
Es que necesito...
Tienes mucho odio dentro.
Pero
No. Yo
es
lo
por
que...
esa camiseta de rockero que lleva puesto.
yo lo que tengo es ambición de éxito intelectual a nivel global mundial. Eso es lo que tengo. Entonces,
good luck.
Yo necesito que la gente pueda ofrecer su producto, su valor de venta, su promesa, su aportación de valor añadido a la sociedad.
Sin compararse con
que la sociedad lo pueda entender sin necesidad de que te lo comparen con, y sobre todo sin que, si vas a hacer la comparación, sin que tengas que ir siempre la misma comparación, que además ni se parece, y que simplemente lo dices para que me prestes un poquito de atención y digas, ah, vale, entonces lo entiendo.
Joder, me está porque... echando una bronca y no lo he dicho ni yo.
No lo he dicho ni tú. Pero
se van a ir.
Estoy saliendo.
No, pero es que eso de el Netflix de los,
pero es porque buscamos el titular, el click, el todo, la historia de siempre.
Bueno, para explicar algunas cosas te viene muy bien.
Nuestra también,
sí, perfecto, pero a nivel noticia, en los medios de comunicación, no me digáis que no habéis leído el titular, el Netflix de los.
Sí.
El Netflix de los, y yo solo estoy suscrito a Netflix, no estoy más suscrito a nada más, con lo cual digo, debe ser que no estoy perdiendo todos los Netflix que hay en el mundo. Porque
que... ¿No hay una tarifa que incluya a todos?
Claro,
¿o cómo
justo,
va esto?
O sea, el Netflix de las zapatillas, el Netflix de las luces, el Netflix de... Joder, macho, yo me los estoy perdiendo todos, porque solo estoy suscrito al de las películas.
¿Estaba patrocinado este podcast por...?
Bueno, iba a pasar a un poco más de contenido y luego ya darte tu minuto de publicidad en Pure Skincare, pero la verdad es que como este minuto casi mucho más de uno, porque...
Pero porque lo compartir es vivir.
Y porque tu caso de éxito es muy interesante. O sea, el caso de éxito de vuestra marca también nos da pie y nos inspira a entender que en cuestión de 7 años puedes pasar perfectísimamente de 2 a 3.000 empleados en un equipo y sobre todo un nivel de marca que también lo tengo por aquí apuntado, que es que estáis en el top 10 de marcas más reconocidas de belleza a nivel mundial y el objetivo es estar en el top 3 al final de año.
Más que objetivos son las previsiones. Las previsiones. O sea, molamos tanto que ya hacen previsiones sobre 2020.
Va a llegar.
Nuestro objetivo es que la gente se cuide y que sea feliz con su rutina, que disfrute de su rutina.
Y un buen ejemplo, yo creo también, para ponerle la guinda al caso de éxito y que sea mi voz en vez de la suya, de cómo la tecnología realmente puede facilitar la vida y puede democratizar ciertos productos o ciertos sectores de una manera lógica, con cabeza. O sea, que muchas veces vemos la tecnología como exceso, algo innecesario, tal. Yo creo que aquí en el sector belleza, Foreo es un buen ejemplo de que esto es posible hacerlo bien.
Y sobre todo, perdona que te interrumpa, con un tema que llevamos hablando todo el podcast, el tema del tiempo. Mm-hmm. La mayoría de la gente no hace estas rutinas o no cumple estos deberes, ¿no?, de belleza o de cuidado facial porque le da pereza, que es un minuto.
Ya.
O sea, limpieza profunda, 99,5% de impurezas retiradas.
Porque me miráis
minuto.
Todos.
No, yo te miro porque yo tengo una anécdota con lo del minuto, con la percepción del tiempo. Y es que aquí cerca del trabajo. Bueno, el microondas
el minuto
y yo
microondas
con un semáforo. El semáforo que hay aquí llegando al curro. Yo un día ya cogí el cronómetro y dije, pero este semáforo, ¿cuánto dura? A mí me parecía que era una eternidad. Me daba tiempo a mandar emails, a tuitear, a todo en el semáforo. Y digo, pero por Dios, que acabe ya. Es un minuto el semáforo. O sea,
hay que ir a trabajar
60 segundos.
Sí, un día me hizo cronometrarlo y dijo, si son 60 segundos.
No es nada.
Sí.
Yo pensaba que era una vida entera.
No.
Pues
un minuto no es nada.
Con una compañera con eso, en plan de cómo se te pasan 40 minutos o 3/4 de hora en el trabajo volando. Y sin embargo te da tiempo a verte una trama entera de un capítulo en Netflix.
Es que entonces ahí estáis entrando ya en terreno intenso, ¿eh? Me encantaría hablar de la percepción del tiempo, que ahí hay muchísimas cosas. No me quiero meter. No. Fingimos que yo no he intervenido en esta parte. Sí, porque es que hay mucha tela con lo de la percepción del tiempo. Yo, si queréis, le voy a dar la publicidad a alguien a un aparato que su percepción del tiempo es bastante peligrosa, que es la lavadora. Ese minuto de lavadora, que yo no sé...
Cuando la lavadora pone que le quedan 3 minutos, son 30.
¿Vosotros pensáis que hay otro tipo de medición de tiempo? O sea, la normal y la de lavadoras.
Sí, porque llegas tarde 30 minutos por los 3 que quedaban.
Sí, quedaban 3.
Ese cronómetro nos ha enganchado. Quieren que la miremos, que se nos quede grabada en la retina y no sé.
Bien. Bueno, dicho esto, ahora sí que sí, ese minuto de publi, por favor, para Gerardo, que nos cuente un poquito, iba a decir para la gente, ¿no? Para Gerardo de Pure Skincare, cuéntanos un poquito qué hacéis ahí.
Pues somos un distribuidor de cosmética nicho y de cosmecéutica nicho, y lo que hemos hecho es acercar a España un poco una nueva visión de la cosmética que se fusiona un poco con la medicina. De hecho, tenemos marcas de doctor con productos que deben ser prescritos igual que serían una medicina porque son súper potentes, y son tan potentes que son súper eficaces, con marcas como Perricone, Medica 8, Morovixa o Revitalas, que poco a poco se van haciendo conocidas, aunque es verdad que es un sector nicho. Va creciendo, tampoco queremos llegar a ser nunca más market porque no es nuestro objetivo y porque además precisamente necesitamos que ese cliente tenga esa prescripción porque son productos muy potentes. Y igual que tú no te tomas un ibuprofeno porque sí.
Bueno.
Bueno, no deberíamos.
Orfidal.
Bueno, di otro.
No se me ocurre
siguiente,
ya nada. Antidepresivos.
También.
Siguiente.
Pues eso, que hay que seguir unas pautas.
Hay que seguir unas pautas de belleza. Y más con estos productos que tienen unos principios activos muy eficaces.
Luego, estaba pensando, si quisiéramos coger vuestros minutos de public cuando vienen nuestros invitados para que los tuvieran, en plan, ya que tienes como tu autocuña, ¿no? Sería como horrible, ¿no? He intentado promocionar la marca y he terminado hablando de antidepresivos.
Yo creo que al día siguiente no podríamos venir con el mismo cargo.
Sí.
Igual nos han echado.
son autopromos muy 20.
Sí, sí, muy 20.
Muy 80-20.
Bueno, entonces, lo que mencionabas, ¿no? Una distribución de productos de nicho,
sí,
además de muchísimo nivel, ¿no?
Muchísimo nivel.
Y lo has mencionado, ¿cómo es cosmocéutica? ¿Cómo es
cosmecéutica. La cosmecéutica es el camino entre medias, entre la cosmética y la medicina. Entonces, muchas son marcas de doctor o marcas con muchísima investigación en laboratorio.
Sí. O sea, que eso es lo que me contabas, lo de
por
cosmecéutica.
Eso, sí.
Lo digo porque ya te ibas a lanzar otra vez con
el
de público.
Cosmecéutica. Cosmecéutica.
Interesante concepto, él ha dicho cosmocéutica.
No, sí, yo cosmo, no. Oye,
el cosmos es otra cosa, podemos hablar de ese también.
No.
La percepción del tiempo en el cosmos.
Yo de lo que quiero hablar es de los ingredientes demonizados. ¿Por qué ocurren esos? O sea, ¿por qué de repente...?
Pero porque te encanta ese adjetivo, ¿no? En plan demonizado.
Sí, pero porque es verdad. O sea, porque si lo dices, dices, no tengo. Si no tengo de esto, entonces vendes más.
Mira, porque pasa una cosa. De repente, todo nos da cáncer. Ya está bien.
Por Dios.
Entonces, es verdad, no, todo, sí, sí. Todos los ingredientes dan cáncer. O sea, yo estoy pegado a este micrófono y a lo mejor me estoy matando.
No, estos no, ¿eh? No, pero no, estos no. Hay mucha investigación. No,
de hecho, son como foreo. Me está limpiando la cara.
Es por el trenzado.
Sí. Entonces, yo creo que algunos de los ingredientes, o sea, hay ingredientes como los parabenos, de los que todo el mundo ha ido a hablar, que es que parece que si un producto lleva parabenos, te estás echando petróleo en la cara. Y los parabenos, sobre todo si no son no llevan petrolatos ni cosas así, uno, está demostrado que no son dañinos para la piel, y dos, al revés, ayudan a que el producto penetre mejor en la piel. O sea, son buenos.
Sí, pero nos los hemos cargado a todos.
Nos los hemos cargado a todos. Entonces, vamos. Las marcas ahora tienen un miedo de decir que llevan parabenos, pero muchas los siguen llevando.
No, y sobre todo porque si quitas los parabenos tienes que meter otro principio, que a lo mejor no está tan estudiado y no sabes a largo plazo qué puede hacer ese... o sea, qué efecto puede hacer en tu piel. O sea, que odiamos a unos es como un poco por modas.
Claro, porque
le cogen manía.
La cosa es la mezcla de productos, porque, o sea, de ingredientes. Porque si tienes mucho de uno, pero te falta de otro, a lo mejor el
tienen
resultado no es el mismo.
Tienen que estar equilibradas las fórmulas.
Y con estas modas y tal entran aquí otros puntos, como por ejemplo la que ya bajó un poco este boom, la app Yuka, que de repente te dice, leyendo los ingredientes... sin ver qué ingredientes tienen más y menos, dices si una cosa buena o mala, que dices, a ver, un poquito de seriedad. ¿El vino con gaseosa es bueno? Pues depende cuánto tomes, qué proporción de vino tenga, qué proporción de gaseosa. Que ya quiero decir, estas apps yo creo que ayudan a dar estos mensajes alarmistas de lleva parabenos, ya es malo. Pues,
y de hecho, en esta demonización, es que claro, me has recordado otra cosa, son los ingredientes naturales. Esos productos que son tan naturales, que están hechos en el laboratorio de la casa de tu tía Paqui.
Oye, y el azufre es natural. Exacto. Échate el azufre en la cara.
Pero son productos que no se han hecho en un laboratorio, que no están estabilizados, que no han llevado un proceso de packaging higiénico. No hagas eso.
Yeah. Ahí también es muy importante el tema de los controles de calidad, también para el tema de las imitaciones, de productos, de perfume... igual consigues el olor, igual consigues una textura tal, pero la calidad es súper importante. No sabes cómo te va a reaccionar en la piel.
Y, o sea, me parece, yo me estoy imaginando ya el producto perfecto, ¿no? Con extra de parabenos ultraquímico, ¿no? Es como, porque podría ser.
Y trenzado.
Y trenzado, como el cable.
Con químicos naturales.
Exacto. ¿Hasta qué punto la parte de I+D y de desarrollo de producto tiene en cuenta las estrategias de marketing? O sea, ¿es una conversación que puedan hacer de marketing hacia producto o siempre es desde producto hacia marketing?
Yo creo que es fundamental
marketing.
Y es como empezábamos. O sea, la mejor herramienta de marketing es llevar un producto que lo avale. Ese producto lleva un proceso de I+D y cada vez más en las empresas de este tipo el I+D va de la mano de marketing, van juntos. Porque...
tienen que hacer una conversación, al fin y al cabo, hablarse, escucharse, ¿no? Y para poder ir dando respuesta a las necesidades del mercado. Cuanto más inviertas en I+D, más rápido serás para poder desarrollar un producto a medida y de acuerdo a lo que necesita el consumidor.
Aunque depende más marketing de I+D que I+D de marketing. O sea, tú necesitas que el departamento de I+D y el desarrollo del producto, que el producto sea brillante.
O sea, ¿cuál
y si no se cae por su propio peso?
¿Cuál has dicho que depende más de cuál?
Depende más marketing de I+D.
Claro.
I+D más importante, por favor.
Y que el producto también es una de las 4 P's del marketing, que parece que lo olvidamos. O sea, un pequeño detalle. O sea, que al final... van de la mano, es estrategia de negocio y estrategia.
Sí, pero al final habrá unos mercados, por eso preguntaba, ¿no? Un mercado más como este en el que a lo mejor dentro de marketing sacan esa parte de producto que es pues un poco más investigación de mercado y luego ya una vez que tengo el producto vamos a venderlo, ¿no?
Más que investigación de mercado, yo hablaré de investigación del consumidor.
Claro.
Porque no es tanto lo que hay ahora, tú tienes que saber lo que necesita la gente. Entonces yo creo que aquí es muy importante este punto, porque mercado es, si quitas cuota de lo que hay, pero si sacas el primer maquillaje antipolución, pues estás entrando en una cosa, una necesidad del consumidor para la cual no había mercado.
Pero entendido. Al fin y al cabo, desde el punto de vista de marketing, creo que hay que estar muy al día de las tendencias, no actuales, sino también emergentes, que van a llegar, así te adelantas, puedes detectar, ¿no?, de cómo qué productos van a necesitar o a demandar en el futuro. Pero evidentemente la base científica la tienes que tener, el equipo de I+D la tienes que tener. Sí que es verdad que hay datos muy buenos en España también sobre cuánto invierten las marcas. Entre un 3,4% y un 5% de la facturación va destinada a innovación. Cada vez se me incorporan a esa esas marcas de belleza, que muchas veces siempre ha sido como el sector más frívolo, ¿no? O sea, considerado el más frívolo o uno de los más frívolos porque parecía que era solo imagen y demás, pero cada vez incorporan más perfiles científicos, técnicos, farmacéuticos, biólogos, ingenieros a sus plantillas, y creo que eso habla muy, muy bien.
Porque ha evolucionado de ser imagen a ser salud.
Totalmente.
Claro. Y la salud es lo más importante al final, o sea que...
Me parece una muy buena reflexión para terminar el podcast de hoy, ¿no, Natalia?
Yo poco más que añadir, la verdad. O sea, con esto me quedo súper redonda ya.
Sí, yo es que lo tenía en mente, ¿no? Esa evolución de sí, decir, ya no es haz que tu piel parezca mejor, sino haz que tu piel sea mejor, ¿no?
Esté más sana.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues con esto lo vamos a dejar porque llevamos ya casi una hora de podcast, ya rozando la hora de podcast. Espero que haya sido muy útil y sobre todo...
Me ha pasado volando, ¿sí? No como el semáforo. Nada.
Espero que haya sido útil y sobre todo que os lo hayáis pasado bien.
Muy bien.
Muy bien.
Volveremos.
Bien. Sí, hablar del tiempo.
Eso habrá que hablarlo.
Ya veremos.
Eso aquí.
Ya veremos, volveremos.
Al training viene, seguro.
Bueno, eso mira, eso puede ser. Eso sí que lo podemos hablar ahora, fuera de micros. Bueno, lo dicho, espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido útil. Los que estéis en la mesa, por supuesto, y los que nos estéis escuchando, que sois muchísimos, muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo a nuestro primer anunciante patrocinador del podcast.
Saludos.
Saludos y, lo dicho, nos vemos en el siguiente. Adiós.